Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Son las 8:34. Saludamos en la línea telefónica a Mario Ramos. Él es catedrático, politólogo, analista político y, por supuesto, exconsejero electoral. Y queremos saber su punto de vista sobre lo que ayer se vivió en el municipio de Tlaquepaque y el virtual triunfo de la candidata emecista. Maestro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Sí, buenos días, Gris, y también saludos a Mario y a todo el auditorio de Metrópoli. Gracias.
Muchas gracias. Yo creo que tendríamos que empezar por la baja participación ciudadana en las urnas. La gente simplemente no estuvo interesada, pero estamos hablando de un porcentaje, pues, muy lamentable, de apenas superior al 20%.
Así es, Griselda, es inédito, histórico, es una participación muy baja. Dos de cada 10 personas se interesaron en el proceso electoral, y bueno, sabemos que ante elecciones con baja participación, al final son los partidos con sus simpatizantes, militantes, con sus estructuras, las que acuden a votar. La ciudadanía en general, pues, desestimó, no le interesó este proceso electoral extraordinario.
¿A qué lo atribuye, Mario Ramos?
Yo creo que la gente, además de ya tener un descontento y estar harta de la falta de resultados y de soluciones a sus problemas por parte de los partidos políticos, esta disputa por el poder que se dio en los últimos meses después de la jornada electoral ordinaria, en el que los partidos se acusaron mutuamente de haberse robado la elección, entre tantas impugnaciones que la gente tal vez no conozca y entienda a detalle, y no tiene por qué saberlo tampoco, ¿no? Pero acudieron a una instancia, a otra, el tribunal resolvió, el de la federación, después aparentemente iniciativa de acción afirmativa para que el Congreso enderezara, modificara la convocatoria y solo se pudieran postular mujeres. Pues bueno, todo este alboroto, embrollo, yo creo que la ciudadanía, más que incentivarla a salir a votar, pues se enfada y se desespera de ver que los partidos, los políticos, están muy interesados cuando se trata de luchar por el poder, pero no se les ve así de activos, de participativos, de apasionados cuando se trata de resolver los problemas públicos de su municipio.
¿Hay un gasto para el financiamiento público de los partidos y los candidatos que se ejerció en esta elección extraordinaria o en cualquiera? Lo que a mí me parece interesante es lo cuestionable que puede resultar que por lo que votaron 2 de cada 10 habitantes sea el que va a gobernar. Imagínese los otros 8, pues con qué calidad moral pueden hacer una crítica, por ejemplo, al gobierno cuando no participaron.
Claro que sí, Mario, sí, un gasto importante, pero fíjate, dices 2 de cada 10 fueron electores, ¿no? De habitantes, yo creo que se va al 5 o 6% de habitantes que son los que eligieron a la nueva presidenta municipal, si se confirma este triunfo. Y bueno, pues yo creo que también eso le resta legitimidad. Sin duda será legal su triunfo y tomará posesión del cargo. Sin embargo, pues es un mensaje muy claro, preocupante. Deberían de tomarlo en cuenta los partidos y los candidatos, porque pues al final ahí la ciudadanía les está dando la espalda a unos y a otros, ¿no?
Ahora, con este panorama, ¿cuál será el reto de las nuevas autoridades y los aprendizajes de esta jornada electoral?
Pues bueno, Griselda, la Constitución señala que los partidos políticos son los responsables de fomentar la participación ciudadana. Vemos que en algunas ocasiones ellos tratan de pasarle la bolita, de culpar a la autoridad electoral, pero pues la Constitución y las leyes son claras, son los encargados de fomentar esta participación. El reto, pues, conectar de nuevo con la ciudadanía, hacerse atractivos, interesantes, escucharlos, gobernar de su lado, y bueno, pues no encerrarse en su burbuja, ¿no? Como lo decía, de la disputa por el poder, sin tener una preocupación por los problemas que todos los días sufren las ciudadanas y los ciudadanos de los municipios.
Ahora, Mario, ¿consideras que le queda todavía posibilidad a Alberto Maldonado de seguirla peleando?
Yo creo que va a impugnar, pero le veo pocas posibilidades. Mira, de entrada creo que no va a caer en el supuesto del posible recuento total. Sabemos que si hay una diferencia de 1% entre el primero y segundo lugar, el segundo puede solicitar un recuento total de votos, o también si la diferencia de, perdón, si la cantidad de votos nulos es mayor a la diferencia entre primero y segundo lugar. Ahí ya no va a haber recuento total. La ley establece 13 causales de nulidad de las casillas, que también veo difícil que se cumplan, ¿no? Que se hayan instalado en un lugar distinto, en una fecha distinta, en fin, que no se haya permitido votar a la gente. Esas 13 causales también es muy difícil de probar y en todo caso tienen que ser determinantes para el resultado de la elección de las casillas. Y las otras, el de la fiscalización, también debe existir una diferencia menor al 5% de los votos entre el primero y el segundo lugar para que aplique alguna impugnación con relación en la fiscalización. Puede haber alguna de carácter constitucional, como la que argumentaron en esta vez pasada y se anuló, ¿no? La de la intervención del cardenal emérito. Bueno, puede ser, yo no sé qué tengan de pruebas, de evidencia, pero veo complicado que pueda prosperar alguna impugnación para el candidato del segundo lugar.
¿Cómo va el calendario después de que se dé el triunfo de, en este caso, de la virtual ganadora Citlali Amaya?
Sí, hasta el momento es un resultado preliminar. El día martes va a sesionar el Consejo Municipal. Ahí se contarán de nuevo y se sumarán todas las actas. Ese es el cómputo municipal. Y el viernes el Consejo General del Instituto Electoral tendría que estar entregando la constancia de mayoría, ¿no? Ahí concluiría la parte de la autoridad electoral, se abriría un espacio para las impugnaciones, pero estas deben estar resueltas en todas sus instancias, en el tribunal local, en la sala regional del federal y en la sala superior, antes del primero de enero, que debería estar tomando protesta la nueva o el nuevo alcalde.
No sé, entonces todavía le queda lo que resta del año.
Todavía, y sí, podría ser todavía la posibilidad, no sabemos qué puedan argumentar, pero de que se anulara la elección. Digo, hemos tenido ya elecciones extraordinarias en Jalisco en varias ocasiones, pero no una elección extraordinaria de la extraordinaria, ¿no?
Tenemos todavía pendiente la de Jilotlán, ¿no?
Esa sí, queda pendiente, ahí sigue el Consejo Municipal que se nombró, incluso incompleto. Vamos a ver en qué momento considera también el Congreso del Estado que hay condiciones de seguridad para que el Instituto Electoral organice esta elección extraordinaria.
Bien, pues tú consideras, pues, Mario Ramos, que Alberto Maldonado impugnará, no hay muchas posibilidades. De cualquier forma, se trajo a la plataforma nacional.
Sí, digo, y él estuvo señalando durante el día y también desde su partido que existieron varias irregularidades. Entonces, digo, no las han presentado como tal, no sabemos que tengan, por eso me atrevo a pensar que va a estar complicado. Parece que hoy el candidato tuvo mucho apoyo, mucho respaldo, el presidente nacional de su partido acudió al menos 3 ocasiones al arranque, al cierre, la ahora delegación de su partido en el estado también lo estuvo respaldando. En fin, todavía sigue habiendo división y fisuras al interior de Morena, como es costumbre, pero se le vio más arropado al candidato de Morena que en otras ocasiones, o como decía, es la costumbre de Morena, ¿no? Estar divididos, en fin, tal vez va a tener de nuevo el apoyo para promover estas impugnaciones.
Mario, con tu ojo de analista político, ¿qué futuro le ves a 2 ejercicios que tenemos también en puerta? La revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se tiene prevista para marzo del próximo año, y también el pacto fiscal en Jalisco. Después de ver la participación en una elección extraordinaria como la de Tlaquepaque, de apenas superior al 20%, ¿qué puede pasar con los 2 ejercicios de participación ciudadana que tenemos en puerta?
Sí, Griselda, yo creo que también tendrán poca participación. Tenemos el antecedente de la primer consulta popular organizada en el país. Apenas participó el 7%. Estos mecanismos de participación ciudadana, que son muy importantes, pues despiertan poco interés por parte de la ciudadanía, ¿no? Más cuando se está preguntando algo que pareciera obvio, o en ejercicios que principalmente la gente que acude a participar son los afines al que la está promoviendo. Es decir, no han sido hasta el momento ejercicios, ni veo que estos sean ejercicios que despierten pues la polarización o realmente un reto de que la gente decida o no. Yo creo que para el caso del presidente de la República, de la revocación, que hoy vemos que lo están manejando más como una ratificación en su discurso, pues acudirán los afines, los partidarios o los que sienten identificados con el presidente, saldrán a manifestar su voto. No creo que la oposición vaya a articularse ni organizarse para ir un voto en contra. Y en el caso del pacto, de la consulta del pacto fiscal también, creo que son temas más de ratificación o de aprobación o ejercicios para de respaldo a las figuras de los gobiernos, porque hay que decirlo, estos ejercicios de estos mecanismos que son muy importantes para la ciudadanía, pues hasta hoy no han sido promovidos desde la ciudadanía, no están siendo promovidos, alentados desde los gobiernos. Entonces, pues yo creo, ojalá que me equivoque, que haya una buena participación, porque al final que la gente se involucre, se interese de los temas públicos, pues será positivo para la sociedad. Sin embargo, creo que serán ejercicios con poca participación. De hecho, leo por ahí que por parte de la cuarta transformación que está promoviendo la revocación de mandato del presidente, pues están teniendo problemas. Todavía el reto por alcanzar las firmas es mayúsculo.
Que además revocación y ratificación son dos figuras diferentes de participación ciudadana, ¿no?
Totalmente. El mecanismo al que se está acudiendo en este momento para organizar es la revocación de mandato. Pero resulta absurdo que los propios partidarios, seguidores y afines al presidente promuevan su revocación. Entonces eso podría traer un contrasentido, una incongruencia, algo que la gente costaría más trabajo pensar. Entonces están manejando de manera errónea, equivocada, incluso fraudulenta el discurso de que es para una ratificación, ¿no? Invitar a la gente que salga a votar para que el presidente continúe. Esto pues es erróneo, ¿no? El mecanismo constitucional y legal es un ejercicio que se promueve para intentar suspender el periodo de gobierno por el que fue electo el presidente de la República.
Claro, y el pacto fiscal, pues sin duda alguna es un tema duro, de difícil empatía, pero además si fuera caminando bien, pues no habría necesidad de que el gobierno del estado estuviese impulsando a sus funcionarios a que llevaran 20 firmas de sus familiares o amigos para apoyar el pacto fiscal.
Claro, esto es lamentable. Tendrían que ser, bueno, ejercicios en los que la ciudadanía se interesara. Yo creo que el esfuerzo tiene que ser para explicar, para aclarar, o sea, en un ejercicio de pedagogía ciudadana, qué es esto del pacto fiscal, ¿no? Y que la gente se interese, salga y participe. Pero vemos tanto de un lado y de otro, ¿no? Del gobierno federal y del gobierno estatal, pues haciendo uso del personal, de los servidores públicos, probablemente hasta de recursos públicos, para promover sus ejercicios que, repito, Griselda, lo hemos visto, pues se utilizan más para buscar el respaldo, para enviar un mensaje de que siguen teniendo el apoyo, la legitimidad para seguir gobernando, ¿no? Y no son ejercicios genuinamente de participación ciudadana que busquen conocer la opinión de la gente en torno a un tema.
Mario, y lo criticable es que una cosa es impulsar el ejercicio y otra cosa es impulsarlo, pero incidiendo en el resultado.
Claro, yo creo que es correcto que todos inviten a la participación de la gente en los ejercicios. Yo creo que eso es correcto. Y lo otro, impulsar con los recursos públicos o los funcionarios públicos para que lo hagan de cierta manera o a favor o en contra de algo, pues eso sí está equivocado, ¿no? Y repito, lo preocupante será que la ciudadanía en sus primeras experiencias de estos importantísimos mecanismos de participación ciudadana los vea como instrumentos del poder o de los partidos políticos, decir, ah, caray, ya tenemos elecciones, tenemos campaña, hay un gasto enorme en recursos públicos para elegir a los gobernantes, y ahora con estos otros ejercicios yo creo que la gente podría terminar por enfadarse y después no utilizarlos cuando realmente, claro, se requieran.
Lo que pasa es que sí da coraje que por ejemplo se hayan gastado 21 millones y medio en esta elección de Tlaquepaque cuando apenas votó un porcentaje tan bajo.
Sí, por supuesto, 21 millones de pesos que pues se están necesitando, ¿no?, en muchos problemas y temas. Pensemos en Tlaquepaque, un municipio de la zona metropolitana con grandes carencias, con grandes problemas, y bueno, yo creo que eso suma al descontento, a la inconformidad y al desgaste que están teniendo los partidos políticos ante la ciudadanía. Si pensamos lo que se va a gastar también en el ejercicio de las consultas, ¿no?, y de la revocación y también la del pacto fiscal, pues son cantidades enormes. Que no habría problema, digo yo, que se utilizaran cuando sean ejercicios que surgen y que se promueven desde la ciudadanía para que la autoridad tome en cuenta, ¿no?, y para que la ciudadanía sea escuchada. Sin embargo, si son ejercicios organizados, orquestados, promovidos desde el poder público, pues van a generar una distancia cada vez mayor, claro, con las y los ciudadanos.
Me imagino si este instrumento de participación ciudadana se hubiese aplicado cuando Emilio González Márquez era gobernador en el Placazo, pues sin duda alguna hubiese tenido un resultado muy muy amplio. Por sí, supuesto que se le dio marcha atrás al Placazo de otra forma, con otro tipo de presión, pero si se impulsara de la ciudadanía, ese sería un buen ejemplo.
Claro, ese movimiento muy importante, interesante, que echó atrás esta intención de cobrar de nuevo las placas, pues surgió desde la ciudadanía. Y también, bueno, tenemos encuestas que nos van indicando el nivel de aprobación de los gobernantes. Yo no veo y no encuentro la razón para preguntarle a la gente si quiere o no que continúe el presidente de la República cuando todas las encuestas, ¿no?, lo aprueban en más de 60, 63, 65%. O sea, 6, 7 de cada 10 mexicanas y mexicanos aprueban la gestión. ¿Para qué entrar a un ejercicio en el que se van a gastar tantos recursos? Y así, yo creo que hay este mecanismo. Si quieres conocer la opinión, hay estos instrumentos científicos que se pueden generar una muestra representativa para indicarnos la opinión de la gente sin gastar tantos recursos, ¿no?, y dejarlo así para otro momento. Hay que recordar también aquí la consulta popular que promovieron las ciudadanas y ciudadanos de vecinos de Boulevard Tlaquepaque cuando la ciclovía, recordarás, bueno, pues son vecinos de ahí que se inconformaban con la ciclovía y acudieron al mecanismo del instituto para promover este ejercicio, ¿no? Al final se votó y no era vinculante, pero de todas maneras ganó que la ciclovía se quedara. Pero son ejercicios que surgen desde la ciudadanía y no desde el gobierno. Desde el poder público.
Pues bueno, Mario Ramos, muy agradecidos con el análisis esta mañana.
Gracias a ustedes, saludos a Mario, a ti también, Cris, un gusto estar con ustedes.